recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las...
Bueno, volvimos, 17.06. Una temperatura más que agradable, diríamos. 21.06 también de temperatura. Hemos venido de unos días de calor sofocante y de repente la temperatura hizo pum y bajó abruptamente. Bueno, esperemos que se mantenga así porque parecen días primaverales, como diría. El dólar, estamos revisando el tema del dólar oficial de Banco Nación. Está 9.82.50 y 10.22.50 para la venta. El dólar blue está 1.115. 1.135 y el dólar MEP está 10.74.66 contra 10 con y pico, diríamos. Bueno, se mantienen ahí los dólares esto, ¿no, Jorge?
Sí, hay una gran preocupación sobre qué va a ocurrir con el dólar turista, porque el peso está tan sobrevaluado, el peso argentino.
¿1.600 pesos, no? ¿El dólar turista?
Sí, el dólar turista, sí, es un 30% más le han cargado.
Ya te digo.
Para perjudicar, para penalizar a aquellos que vayan a gastar al exterior, y luego el Estado Nacional tiene que cubrir con líquido, ¿no? Con la moneda de origen, sean dólares, sean euros, lo que fuera. Tiene que salir a recomponer esos dineros que...
Pero lo tiene que pagar el Estado, es la diferencia.
Lo tiene que pagar, claro, bueno, la tiene que pagar el Estado, pero el problema es que está tan sobrevaluado el peso y la gente ve precios tan altos para el turismo argentino en el país que el turismo está, los hoteles están vacíos. La gente no está viajando, no está gastando un mango. Y lo que están empezando a ver son reservas en Brasil, porque ¿qué ha ocurrido?
Está viene, más barato.
Viene la tormenta perfecta,
más
porque
barato.
Brasil devaluó. Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile devaluaron. Y el mayor comprador del agro de la Argentina, que es China, también devaluó. Entonces entran a devaluar y esto ocurrió desde... ¿Cuándo? Desde que ganó Donald Trump. Exacto. Donald Trump gana, ya se sabe de que Donald Trump es un liberal de perfil más conservador que liberal, es proteccionista.
Claro.
Pero ¿quién no
más
es
peronista que Perón, decía uno.
Y pero fíjense de que acaba de venir Macron, el presidente de Francia, y no pudo llegar a un acuerdo con Milei de intercambio de productos. ¿Por qué? Porque es proteccionista, claro. Y el francés además intenta grabar al consumidor el consumo de los productos locales. Trata de no ir a otra provincia, a otra Provence. Trata de consumir en la localidad y en el distrito de donde es la gente originaria. Entonces, de alguna manera está cuidando la mano de obra,
sí,
y el mercado de esa región, ¿no? Acá lo que nos pasa es que como no tenemos políticas en la Argentina claras, la gente no sabe lo que hacer, porque hoy te dicen, bueno, mañana vamos a liberar todos los mercados y van a entrar espejitos de China. Y los espejitos pasan a valer de no sé, de 100 pesos pasaban a valer 2 centavos.
Claro.
Y el que lo fabricó acá, y a los costos altos de acá, y dice, pero yo fabriqué un espejo que vale 10.000.
Sí, sí, sí.
Y resulta de que ahora me traen uno de China, es malo, pero por 2 centavos me compro 4.
¿Vos sabés que decía una persona hace muchos años, allá por el 45, que la única verdad es la realidad? La realidad, Jorge, es lo que habló este hombre de campo de Entre Ríos.
Totalmente.
Y dijo y hizo un panorama, planteó un panorama sobre la situación del campo y el desastre que están viviendo y que están trabajando ahí, justo ahí, y que si el gobierno no toma una medida urgente, la van a pasar bastante mal esta gente. Vos preguntabas por el dólar turista. El dólar turista está 1.572 y 1.636. ¿El gobierno qué es lo que pretende ahora con el dólar turista? Bajar unos 200 pesos el dólar turista. ¿Por qué? Porque por cada conversión que vos haces en el extranjero, el banco, el gobierno, paga la diferencia y está desembolsando dólares a través del Estado. Entonces el gobierno lo que quiere es disminuir el costo operativo del dólar turista para que no supere los 1.450 pesos más o menos. Esto es lo que tiene en mente ahora Caputo. Están hablándolo y yo creo que lo van a implementar ahora a fin de mes. Los primeros días de diciembre ya creo que lo van a poner también en práctica. Con relación, Jorge, a la economía del país, hay muchas variables. Por ejemplo, los gastos, los excesivos gastos que tiene el país y la falta de transparencia de los números, como en las universidades. Jamás estuvimos en desacuerdo con cerrar las universidades, con arancelar las universidades, sino de que rindan cuenta de cuánta plata entra y cuánta plata sale y dónde va destinado ese dinero. No, que seis dirigentes de las universidades dijeron, nos quieren cerrar las universidades. No, señores, nadie quiere cerrar las universidades. Queremos controlarlas, queremos saber qué pasa con nuestro dinero. Como también el otro día se me acerca una persona y me dice, ¿vos te diste cuenta, Jorge, de la cantidad de custodio que tiene Cristina Fernández de Kirchner? Y yo no lo había pensado. Me dice, tiene 120 custodios Cristina Fernández. Es decir, todos los que fueron expresidentes de Nación están en el orden de los 10 custodios. Los gobernadores, Solá tiene custodio, Scioli tiene custodio, Dualde tiene custodio, todos, pero esta señora tiene 120 custodios, de los cuales 20 son federales, que están permanentemente con ella, que responden al grupo de Carbone, que Carbone es de la Policía Federal. Así que bueno, yo no sé por qué el gobierno no determina de una vez por todas que una persona más de 10 custodias no pueda tener. Es imposible bancar 120 personas. Es demasiado, ¿no, Jorge?
A mí me parece una exageración, ¿no? Esa cantidad de custodios para...
Terrible.
Para una expresidenta. Lo que es realmente preocupante es el tema del cepo. Y hubo una nota que salió publicada este fin de semana sobre el cepo, que siempre están hablando de que el cepo lo van a levantar dentro de 5 meses, dentro de 9 meses, antes de las elecciones para intentar ganarlas, cosas que la veo cada vez más difícil que la puedan ganar, si así como está. No me quiero imaginar cómo va a estar esto en agosto del año que viene. Pero salió una nota de alguien que yo respeto y admiro mucho, que es el doctor Carlos Rodríguez, alguien quien acompañó el equipo de Domingo Cavallo cuando se hizo la convertibilidad. Y textuales palabras lo que dice él, ¿no? Que es como una droga este proceso de tratar de bajar artificialmente la inflación a través de bajar el tipo de cambio usando endeudamiento, es decir, el carry trade, y los controles de cambio, que es el cepo. Esto, tarde o temprano, uno cada vez necesita un poco más, porque es como la droga. Y la droga se cura. ¿Cómo se cura la droga? Sufriendo. Porque en algún momento te lo tienen que cortar.
No de golpe, sino no, con un tratamiento.
No de golpe, claro. Te lo van cortando de a poco.
Claro, te lo van administrando, diríamos.
Lo que pasa es que en el momento de que te lo van cortando, ¿no? Esto
es doloroso.
Claro, imagínate que la droga en el organismo produce dopamina, y la dopamina aumenta el placer y produce esa adicción,
sí,
que para que el cuerpo cada vez te pida más, sí, dopamina y más droga. Esa droga, tarde o temprano, te va destruyendo el organismo y la mente del que lo consume.
Sí, seguro.
Bueno, en este momento somos un país que está narcotizado. Está totalmente adicto al carry trade, al cepo, al control de los mercados. No baja los impuestos, no baja las retenciones. Veo que se va a empezar a complicar al trabajador, al profesional, al asalariado, ni que hablar al comerciante, el comerciante independiente, aquel que tenga un local, un negocio, que produzca ropa, comida.
¿Hoy escuchaste algo? Yo escuché que venden un 40% menos los negocios.
Y me parece...
Sí, 40.
Y te digo que me parece que te quedas corto, ¿eh? Porque yo veo que hay gente que ni siquiera sale, y hay gente inclusive que hoy estuve mirando algunos programas de televisión que dicen que para subsistir y llegar a fin de mes, los que tienen auto salen a trabajar de Uber.
Bueno, vos sabés que yo tengo varios conocidos, que se han comprado autos en estos últimos días. Y le pregunté qué iban a hacer con el auto. Me dijeron, voy a trabajar de Uber. Gente que ya está jubilada, obviamente.
Mira, yo te voy a comentar, el fin de semana estuve en la ruta.
Sí.
Tengo un grupo de amigos que tienen motocicletas y autos preparados. Y
¿se puede saber por qué ruta?
Por la zona de Luján.
Allá, ahí, Luján.
Por allá,
bueno,
sí.
No, para
sí,
que
sí,
la gente
sí,
sepa.
Sí, sí. Sí, acá en el conurbano. Y bien, resulta que la gente no está saliendo a pasear. Eso mueve mucha economía local, porque vos salís, cargas combustible, vas a comer un asado con tus amigos, tu familia. Y en esta estación de servicio, donde nos juntamos, había un 50% menos de autos, y en todas las mesas estabas escuchando el problema de salimos una vez al mes. Te dicen, ¿cuándo? Antes, vamos a tomar un café a Luján, y hacían Gaona,
y Cava,
y iban a tomar un café. ¿Qué
sí,
pasa cuando...?
Por Gaona iban, sí,
exacto,
yo lo veía.
15, 20 motos te llegan a un restaurante, son 15, 20 cafés, más las medialunas, más todo lo que comen.
¿Sabía quién vi una vez, Andrés, y perdón que te...
Sí.
A Dani la Muerte.
Sí, sí,
Dani
sí.
La Muerte iba con 7, 8 amigos permanentemente y paraba en una... en una parrilla en la Gaona,
sí,
en Parque del Luar,
sí,
y paraban ahí, y yo lo vi, a decir,
esas salidas son muy habituales, sí, dentro del grupo. ¿Qué pasa? Pero eso mueve economía interna de mucho dinero, porque vos vas 4 o 5 horas a comer, entonces, y eso hoy se cortó.
Estaban todos dentro de la cantina ahí comiendo, ¿eh?
Sí,
la
es que es esta, lo que van a hacer, salimos siempre a comer.
Ya estaba llena la cantina.
No, no hay otra historia.
Había que esperar el lugar para poder entrar y sentarse, ¿no?
Y lo que es vehículos de recreación, como los que yo por allá hoy vendo, que son vehículos de recreación o vehículos,
sí,
para zafar del colectivo, está detenida completamente la venta.
¿Te enteraste que este fin de semana hubo una movida en Córdoba sobre las motos?
No.
2.800 motos cruzando la montaña en Córdoba.
Mira.
Bueno, no hay un registro. Se supone que, no sé, creo que en Venezuela hubo algo de 1.300 motos, pero acá son 2.600 motos que iban a cruzar la montaña para poder poner en el libro de Guinness, ¿viste?
Puede ser. Sí.
Como no hay historia, lo certificaron con escribano, con todo. Así que te quería decir,
sí,
vos que
sí,
sos motoquero, ¿no?
Yo a lo que me refería es que hoy no tenemos, nos han quitado hasta el salir a disfrutar con amigos y familia un fin de semana, de ir a un pueblo como Joffre, como Carlos
Tomás
Ken,
Joffre, Tomás Joffre.
O a Carlos Ken para ir,
sí,
a comer.
A Ken, sí, habremos
y
ido
vos
ahí,
hoy
¿no?
sumás una de esas salidas, ni siquiera una vez al mes.
Yo estuve en Rodríguez hace poquito.
Vos me habías comentado.
Y que te llamé, te dije,
sí,
mira, me dijiste, estoy cerca de casa.
Claro.
Estás cerca,
claro,
de casa.
Hoy se cortó. Y eso significa recesión. Cuando vos la gente no sale a disfrutar un fin de semana, a tomarse un helado con la familia, a ponerle combustible a su vehículo de recreación, hoy tenemos un problema serio. Porque además eso, ¿sabes qué? Genera tristeza en la gente.
Claro. Por eso yo te digo, necesitamos un cambio de verdad en este país. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, que es otro tema también
candente,
que le debe interesar al argentino y nos debe interesar a nosotros como argentinos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice con mucha facilidad, no, hay que privatizar Aerolínea Argentina, hay que privatizar... No, es una línea que da pérdida. Esa línea que da pérdida es una línea de bandera argentina. Para llegar a obtener una línea con 10.000 o 12.000 empleados como tiene en la actualidad, esa gente se ha capacitado para estar en Aerolíneas Argentinas. Esas 10.000 personas no vinieron de un plato volador, la tiraron y aparecieron en Aerolíneas Argentinas. Pero hay gente que inclusive en el gobierno dice no. Dice, si da déficit hay que cerrarla. No, yo creo que no es así la cosa. La cosa es reorganizar la industria, reorganizar la economía, barajar y dar de vuelta, pero cuidando la fuente laboral del argentino, porque no está sobrando la fuente laboral, está faltando. Y con esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Proyecto 15. Bueno, volvimos después de escuchar un bello jazz. Un bello jazz, ¿no, Jorgito?
Bueno, buenas tardes. Sí, me encanta el jazz. Y me encanta también tener de invitado gente notable como el doctor Fausto Espotorno. Buenas tardes, Fausto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gustazo, gracias por estar con nosotros. Y te quería consultar, Fausto, por una nota que recientemente salió publicada sobre el fortalecimiento de la moneda. ¿Qué está pasando con la economía? La gente quiere llegar a discernir qué es lo que está ocurriendo, porque no entiende. ¿Está está sobreapreciado el peso?
Más o menos.
Más o menos.
Se entrecorta.
Se entrecortó. Hemos perdido la comunicación.
Hemos perdido la comunicación.
Hola.
Ahí volvimos.
Nos estabas explicando, Fausto.
Sé que acá no sé. Bueno, menos. ¿Por qué más o menos? Porque sí. Si uno mira algunos precios de la economía argentina en dólares, parece que es mucho más caro que el estar.
Sí.
Pero, por ejemplo, mira otros, sino tanto. El sal, por ejemplo. ¿Cómo se dice que Argentina es peal? Con respecto a otros países semejantes, ¿no?
Sí.
Entonces, sería, hay signos de, ¿verdad?
Sí, sí.
El peso, pero no necesariamente que esté ya, ¿no? Que ya esté cara.
Sí.
Y lo que está pasando son dos cosas. Por un lado, el gobierno que además dice pesos.
Qué lástima. Se entrecorta la comunicación, Espotorno.
A ver.
A ver ahora, a ver si podés mejorar vos desde tu ubicación.
Señalo la mejor.
Sí. Entendémoslo, por lo menos, viste, si lo logramos. Esto es como Milei. Si lo logra, triunfará, ¿no?
Algunas divisas en dólares.
Sí.
Justamente por blanqueo.
Qué lástima, ay Dios, pero, qué lástima, qué lástima, mirá.
No tenemos buena recepción, Fausto. ¿Te podemos volver a llamar en unos minutos y tratamos de resolver el problema técnico? Bueno, lamentablemente perdimos la comunicación con Fausto Espotorno. Vamos a tratar de restablecer con algún teléfono directo la comunicación con él.
Sí, alternativo.
Alternativo, sí, claro. Porque, bueno...
Es una lástima.
Sí, este es el problema de los celulares, cada vez hay
las antenas,
menos celdas,
claro.
de comunicación y se suscitan estos problemas, pero... básicamente lo que estamos tratando de discernir es por qué Argentina es tan cara, por qué está tan cara. Y lo otro que no entendemos es el tema del cepo. Porque no están desarmando el cepo, que suponemos que no vamos a tener un... Hola, Fausto, ¿estás ahí? No. Que nosotros creemos que si se desarma el cepo,
sí.
No vamos a tener una pues sí
que
suba.
Mejoraría, ¿no? Mejoraría la situación.
Y sí, sin lugar a duda, porque...
¿Cuántos tipos de cambio? 17 tipos de cambio.
Sí, pero cambio. Aparte, el cepo es ni más ni menos que una,
sí.
Una retención compulsiva. Es una violación a la propiedad privada.
Pero acá alguien gana, porque esto no es casual.
Bueno, justamente.
Alguien está haciendo negocio y ganando mucho dinero, ¿no?
El que se queda con el dólar billete todas las exportaciones, ¿quién es? El Estado Nacional.
Exactamente. Pero vos fíjate, ¿cómo puede ser que Brasil esté más barato que Mar del Plata? Es decir, las reservas en Mar del Plata no superaron el 40%. Las reservas en Brasil están en un 50-60% ya para el verano. O sea, con un paquete incluido, con todo, a Brasil te sale 700, 800 dólares. Y vos alquilás una carpa en Mar del Plata y pagás una fortuna. Primero, uno está en contra de que te corten la playa. ¿Por qué? Porque las playas en cualquier parte del mundo son de libre tránsito para el peatón y para el ciudadano, ¿no, Andrés?
Sí.
Vos vas con tu familia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Y tenés que estar dando toda la vuelta porque te pusieron ahí los dueños de las sombrillas, de las cosas.
Estuve en febrero en Mar del Plata y me pareció algo muy desagradable, que no había playa para toda la gente. Playa. Es decir, estuve 2 días y me pareció terrible.
Te ocupan toda
Estaban
la playa.
Vacías todas las carpas, ¿eh?
Sí, sí.
Y la gente no tenía lugar para la playa. Cuando eso es, yo creo que es, puedo decir una cosa que no, una tanganeta del
sí,
municipio.
Sí, pero decilo, si nadie nos está escuchando.
Eso es una tanganeta del municipio.
Nadie, ni siquiera.
Es feo que hagan eso en una playa pública.
Ni la familia Cantero nos está escuchando.
Sí, que
escuchando.
Nos escuchan. Eso
que le mandamos saludos, aprovechamos.
Sí, a Cecilia. El otro día fue algo muy emotivo ver el video que hicieron. Cuando
no me diga, emotivo,
Javi,
¿no?
Estamos hablando de la familia Cantero
sí,
de
sí.
Los Enanitos
Javier
Verdes,
y la
Javier,
mamá.
Que sí. Lanzó su disco, el disco póstumo de Con el Padre, y fue muy
Excelente.
Emotivo verlo a Javi de chiquito con el pelo largo y su papá. En el departamento, esos videos tipo caseros de la época, en el videoclip que han hecho de los... muy
qué
emotivo.
Qué maravilla, qué emotivo, ¿no?
Muy fuerte.
Muy fuerte. ¿Qué te iba a decir? Estábamos diciendo que viajar al extranjero más barato que era a Mar del Plata. Ahora, yo no sé por qué, entre los peajes, la nafta, el valor de los hoteles, si vos sumás todo eso, te hace una pelota gigantesca que terminás pagando miles y miles de pesos para ir a Mar del Plata. Cuando en realidad vos te vas a una playa de Brasil, que es una playa donde la temperatura inclusive está a 25 grados. Es una temperatura más que agradable. Acá en Mar del Plata tiene que hacer mucho calor para meterte, ¿no?
Sí.
En el agua.
Sí.
Punto
sí.
Número uno. Encima en Mar del Plata te ocupan toda la playa con las sombrillas.
Es muy desagradable. Yo estuve y no me gustó.
¿Viste?
Pero, a ver, podés poner las sombrillas, pero no llegues hasta
pero
la
no
línea del agua.
Pero no ocupar todo el espacio.
Pero el intendente no creo que le esté interesando.
No, yo creo que Mar del Plata tiene dueño, ¿sabes?
Sí.
Históricamente Mar del Plata, y para mí los dueños son 15 personas en Mar del Plata.
Sí.
Es decir, los Iglesias, bueno, el dueño...
¿Podrá ser que es de la década ganada toda esta locura que hay en todos los distritos?
Viene de mucho más atrás.
Ah, ¿de mucho más atrás? Ah.
Sí, de mucho más atrás viene.
Porque del distrito donde yo vengo, de la década ganada, se han apoderado de todo el distrito.
Y bueno, le falta un avance a Mar del Plata. Porque estamos hablando de Mar del Plata porque
es una ciudad hermosa. Es hermosa. Yo he ido en un viaje que se hacía hace muchos años atrás, viaje de Harley Davidson a Mar del Plata, que iba a la Susana Jiménez, allá por los 90, 95, y era una ciudad, realmente la perla, una ciudad hermosa. Pero
¿viste que Mirta Legrand está tratando de negociar el contrato con el canal?
En ese hermoso
hotel.
Es hermoso ese hotel, toda esa zona es hermosa. Sí,
hotel.
Sí, sí. Es hermosa toda la zona, pero la han dejado de caer, yo creo que el desinterés político. Y eso los jóvenes lo ven.
Sí.
Porque a los jóvenes no les gustan estas cosas.
Bueno, Mar del Plata es una ciudad con un 30% de jubilados y pensionados.
Y se ha convertido de alguna manera en una ciudad para la tercera edad.
Sí, tercera edad.
Nosotros estamos viendo cada vez gente que se jubila y se va a vivir a Mar del Plata. Y vive más tranquilo y por el otro lado es más barato que acá.
Es mucho más
barato.
Barato
que la ciudad
de Buenos Aires.
Más barato que Pilar.
Sí.
Pilar es muy caro. Con las tasas extras que nos cobran, pagamos más cara la nafta.
Que esperemos que la suspendan, ¿no? A las tasas, ¿no, Jorge? Esperemos.
Un juez votó que no.
La justicia el gobierno dijo que la va.
Sí, pero el juez de Campana dijo que sí, que las tasas en Pilar van.
Hay que ver.
Ojalá.
Esto es como.
Esto, Jorge, lastima a la persona a pie. Porque la persona de a pie.
Siempre.
que toma el colectivo, que va a comprar un kilo de pan, que el muchacho que va a trabajar con la motito tiene que pagar la tasa municipal. Aquella persona que tiene un auto costoso carga fuera de Pilar. Lo dicen en el programa de Majul, todo el tiempo están hablando de esta ciudad con su fallo negativo hacia el ciudadano promedio. Y ahí viene. ¿Por qué nosotros los ciudadanos nos castigan de esta forma los políticos?
Y estamos a contramano del mundo, recordémoslo. Porque en este momento los otros gobiernos lo que están haciendo es alivianar la carga impositiva del ciudadano.
Claro.
Fíjense ustedes, Chile.
Bueno, en tu distrito, Jorge, ¿cómo vienen? ¿Tienen así la desidia los políticos como en donde estamos nosotros, en la zona de Pilar, de castigar al votante?
Mirá, la cosa es así. Hoy los dueños de los edificios, ¿sabés quiénes son? Los administradores. Los administradores, junto con el SUTER, el sindicato que agrupa a los encargados de edificio, no le digamos portero porque ellos siempre me dijeron, yo no hago puertas, soy encargado. Bueno, vamos a respetarlo, el encargado del edificio. Pero ¿cómo puede ser que las espesas vuelen por el aire cuando vos sos un jubilado que posiblemente tengas esa sola propiedad? Ponele que tengas un ambiente y medio.
Sí.
¿Viste? Un ambiente y medio, Andrés. Y bueno, y viene la asamblea y te dice, no, porque vamos a hacer un gasto extraordinario, vamos a poner 30.000 pesos más. Entonces yo digo, ¿de dónde va a sacar la plata el pobre jubilado?
Bueno, ahora sí, creo que tenemos una buena comunicación con Fausto. Buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fausto?
Gracias, Fausto.
Pero terrible, bueno. ¿Eh? Vamos a hablar con Elon Musk. Ahora que es muy amigo de Milei, ¿viste? Que lo traiga y mejoraremos la comunicación.
Contanos un poco vos cómo ves ese comentario sobre tu nota que nos interesa, Fausto.
A ver, perdón que me estaba justo en otro tema.
Sí.
Vos, sobre la nota, ¿cuál de todas las notas?
Bueno, es una nota en donde vos decías que tenías una gran preocupación sobre la sobrevaloración que había tenido.
Ah, no. A ver, lo que yo decía es lo siguiente. Mirá, hoy la economía argentina está... No es que veamos hoy un atraso cambiario muy marcado todavía, pero se está atrasando el tipo de cambio, ¿no?
¿A qué te referís? ¿Al dólar?
Al dólar, claro, que se está haciendo más cara a Argentina.
Bien.
Entonces en algún momento eso se tiene que ir liberando.
Claro.
Hoy tenés un atraso cambiario con un cepo cambiario y eso hace que, bueno, por ahí es como una red de auxilio que está bien, que es necesaria, que se entiende por qué se hace, ¿no? Pero tiene límites y en algún momento hay que salir del cepo, claramente, ¿no?
Exactamente. ¿Cuánto es el tiempo para vos, Espotorno, para salir del cepo? ¿Cuánto sería ideal de tu óptica?
Mira, acá hay varias condiciones ahí que hay que lograr para salir del cepo, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Bueno, una es, algunas se están logrando, como por ejemplo que la inflación siga bajando.
Sí, sí.
Baja de la inflación mayor todavía.
Sí.
Que se cierre la brecha cambiaria, porque está bastante cerradita, por así decirlo.
Sí. ¿Te asombró la relación de la brecha cambiaria de este gobierno? ¿O vos lo esperabas a esto?
Lo esperaba, no sé si que se tuviera tanto como se está sosteniendo, pero sí. Algo se esperaba. Igual es cierto que, porque acá hay dos temas que son importantes. La inflación y el tipo de cambio se mueven en tándem.
Sí.
¿En qué sentido? Yo puedo tener el mismo efecto teniendo una inflación del 10% y una devaluación del 10% que si tengo una inflación del 1% y una devaluación del 1%, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si cuanto más baje la inflación, menos riesgo hay de una devaluación.
Correcto.
Y eso es lo que está tratando de apostar el gobierno. A eso está apostando el gobierno. Por eso es que necesita que baje la inflación para poder ir reduciendo el ritmo de evaluación tanto del tipo de cambio oficial como del libre, ¿no? Y me parece que ese es el camino que está apostando el gobierno. Ahora, es cierto que cuanto más tiempo dure ese proceso, más riesgo hay de que el tipo de cambio o la brecha cambiaria se abra.
Exacto.
O de que pasa algo con el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque si la inflación tarda en bajar más de lo esperado, bueno, dado que el oficial se está devaluando al 2% mensual, corre ese riesgo de que se te acumulen pequeñas diferencias con la inflación y que esa pequeña diferencia en algún momento salte, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Si yo tengo 3% de inflación mensual y el tipo de cambio oficial se va devaluando al 2%,
claro,
bueno, suponiendo que la inflación internacional es medio punto, un poquito menos,
sí,
bueno, yo tengo todos los meses, me voy apreciando medio por ciento al cabo de un año.
De un año, sí. Ahora
prácticamente 6% de la apreciación. Entonces, claro, ese riesgo que el tipo de cambio salga bastante a 6% como mínimo, ¿no? Obviamente, esto no estamos ahí todavía, pero bueno, hay que saber que tiene sus límites en uso este esquema.
Hay tiempo para esto, decís.
Hay algo de tiempo, hay claro, algo de tiempo.
Sí.
Algo de tiempo, pero tampoco es infinito el tiempo, ¿no?
Claro, es finito.
¿Cómo juegan los costos en dólares? Y Fausto, ¿podemos...?
Bueno, ahí tenés dos... Es muy buena pregunta, porque ahí tenés dos temas con los costos en dólares. Bien. Obviamente, a medida que esto te pasa, tus costos en dólares van subiendo, ¿tá? Y adicionalmente te encontrás con otro problema, y es que años de baja competencia en Argentina ha hecho que los costos en dólares, los costos en Argentina sean altos. Lo que pasa es que como venías devaluando y con altas inflaciones todo el tiempo, medio que eso se terminaba licuando en ese proceso. Pero en la medida en que claro, la inflación tiende a bajar, y el ritmo de devaluación también, se empiezan a desaparecer los márgenes que tienen las empresas y los sectores económicos como para, vamos a decir, esconder abajo de la alfombra las ineficiencias, etcétera. O si querés, lo mismo pasa con los sindicatos, las tasas impositivas, etcétera, 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 ¿no?
Sí.
Todo lo que vos le cargues al costo, bueno, pasaba medio abajo de la alfombra porque la inflación era alta, entonces cualquier exceso de costo de ineficiencia que tuvieras en uno o dos meses se limpiaba. Bueno, en la medida que la inflación tiende a cero, eso deja de ser cierto, y ahí empiezas a tener problemas adicionales,
sí,
a tener que revisar los procesos productivos, las tasas impositivas, etcétera, 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 ¿no? Todo empieza a ser una variable que afecta al costo y la competitividad.
Claro.
Vos en tu nota de ámbito, Fausto, sí, mencionaste que cuando el Estado no puede tomar más deuda, se complica aún más. ¿El Estado está necesitando sí o sí tomar más deuda?
No, yo creo que Argentina no necesita tomar mucha más deuda. A ver, no necesita tomar más deuda porque tiene ese equilibrio fiscal, ¿no?
Claro.
Lo que sí necesitas es posiblemente reordenar un poco los vencimientos de deuda, pero eso es natural de cualquier país, más adelante.
¿Vos decís una renegociación?
No, simplemente estirar los pagos de los vencimientos de deuda.
Sí.
Quedó mucha deuda entre el canje de Guzmán,
sí,
y después la necesidad del gobierno de salir con el tema de los bopreales y tanto de este gobierno como el anterior, de ir refinanciando la deuda en pesos,
sí,
quedó una deuda que tiene vencimientos muy cortos, ¿no? Me parece que el gobierno le convendría, una vez ordenado todo, empezar a pensar cómo estirar los vencimientos de la deuda.
¿Y vos ves cercano la salida del cepo o no?
Yo creo que sí. A ver, por lo menos parcialmente. Por
exacto,
lo menos parcialmente.
Sí. ¿Pero se puede levantar el cepo en forma parcial?
Sí, se puede ir sacando cosas. El cepo tiene un montón de regulaciones,
¿no? Claro.
Sola, ¿no? Entonces sí podés. Lo que sí es cierto es que en la medida que vos saques regulaciones, los tipos de cambio tienden a unificarse, ¿no?
Claro, claro.
Y
claro,
una vez que están unificados, ya las regulaciones que quedan se tienen que levantar relativamente rápido. Porque una vez que es unificado, significa que todos los tipos de cambio son más o menos parecidos.
Claro. ¿Y el riesgo país para vos, en cuánto debería estar? Porque se habla de 500, ¿no es cierto?, para que pueda levantarse el cepo sin problema.
Sí, a ver, me parece a mí que,
sí,
que cuando vos tenés, o cuando vos salís del cepo en gran medida,
sí,
vos tenés ahí, le estás cediendo el control al mercado, ¿no? Del tipo de cambio, ¿no?
Sí.
Entonces hay riesgos inherentes que se mueva libremente la cosa. Pero bueno.
Pero ¿por qué ha bajado tanto el riesgo país en estos últimos días?
Bueno, porque ha estado habiendo un ingreso de divisas, sobre todo de locales.
Sí. ¿Del campo, por ejemplo?
Del campo no tanto.
Yo o lo del blanqueo fue.
Hay parte del blanqueo, hay parte del campo, hay parte de la moratoria, hay parte de simplemente de gente que ahorraba en dólares que dice, bueno, pará, el dólar no se mueve.
Está fijo, sí.
Y me estaba pagando 30-35% de tasa de interés en pesos, claro. Estaba ganando una tasa de interés en dólares del 30%. Entonces me conviene vender los dólares y poner la tasa, ¿no? Que es el famoso carry trade.
Sí.
Lo mismo pasa con los exportadores, que dicen, bueno, pará, con esta tasa también me conviene exportar antes, liquidar antes las exportaciones y poner la tasa. Y me da la diferencia.
Sí, sí.
Así que bueno, nada, te diré que me parece que son cosas que pasan, que, a ver, son condiciones de que se generan cuando hay un poco más de confianza. Ahora, también es cierto que, otra vez, estamos dentro de una rueda de auxilio porque no hay libre movimiento de capitales y eso hace que siempre tengas el riesgo de que la brecha cambiada se abra.
Claro.
Y entonces, que esté en ese tipo de operaciones, digo, bueno, para, ya no gano más plata con esto y se vaya todo el dólar.
Concretamente, a un año del gobierno de Milei, para vos, ¿el saldo es positivo o es negativo en este año de economía, no diríamos? Que este...
Yo creo que, vos decís, ¿para el año que viene o este año?
No, para este año, o sea, ¿cómo termina el año?
No, yo creo que el año termina,
termina bien.
Relativamente bien.
Sí. O sea,
me parece que la economía va a estar rebotando,
sí, sí.
Con la inflación bajando, el riesgo país subiendo, tras la brecha cambiaria se está achicando. Así que la verdad es que termina bien el año, ¿no?
El gobierno está eufórico.
Hay muchas cosas para hacer, obviamente no.
Claro.
Mucho, ¿no? Pero me parece que se limpió bastante el problema con el que empezaste.
Claro. Se están acomodando los tantos en las empresas que maneja el Estado, los planes, el tema de aerolínea. Todo tiene que ver con todo, me parece.
Lo que está muy ajustado, Fausto, es el sector del campo, ¿no?
Bueno, el sector del campo empieza a tener que le apretan un poquito la rentabilidad. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en la medida que el tipo de cambio se está apreciando, vos pensás que las retenciones al agro se ponen cuando el tipo de cambio era muy alto, después del 2001-2002, para compensar un poco la devaluación, ¿no? Entonces, el tipo de cambio muy alto, yo compenso un poco la ganancia del sector exportador con las retenciones. Bueno, resulta que eso se mantuvo por mucho tiempo. Después el gobierno de Néstor, después de Cristina, tuvieron la suerte de que la soja empezó a subir de valor.
Sí, exacto.
Y si bien el tipo de cambio ya no estaba tan alto, bueno, el precio de los commodities ayudaban a que se puedan pagar esas retenciones. Pero hoy nos encontramos con que el tipo de cambio ya no es alto y los precios de los commodities están bajando. Entonces le está comprimiendo mucho la rentabilidad al agro, ¿no?
Oh, mira.
Y siguen las retenciones. Entonces, en algún momento habría que ir sacando las retenciones, claramente, para mantener la competitividad del agro.
Sí. Hubo un aumento en los bonos argentinos en estos días.
¿Perdón? ¿Hubo un...?
Aumento en los bonos.
Sí, viene bajando el riesgo país, claramente.
Exactamente.
¿Y pensás de que podrá haber algún plan de baja de retenciones durante el transcurso del año próximo?
Sí, depende de las condiciones fiscales con que se enfrente el gobierno, ¿no?
Claro.
Me parece que... yo creo que por ahí, si el gobierno tiene algún excedente fiscal, lo puede aplicar a bajar las retenciones, y me parece que debería hacerlo, ¿no? Porque ya la competitividad del sector exportador se empieza a ver seriamente castigado, ¿no?
Claro.
Es que hay muchos productores, además chicos y medianos, que están perdiendo plata, créeme.
Exactamente.
Las economías regionales.
El campo, sí, está pasando, porque te cae, tenés, ya te digo, los costos en dólares van subiendo,
sí.
Los precios de tus commodities van bajando, así que tenés ingresos en caída y costos en alza, y esas dos cosas son una combinación que lastima la rentabilidad del sector, claramente.
Qué bárbaro.
Bueno, Fausto, te agradecemos muchísimo
la participación
sí. Tuya. Nos encantaría algún
día, ¿no?,
momento tenerte aquí en el estudio, así que quedamos a tu entera disposición cuando tengas agenda. Sabemos que sos una persona muy ocupada, pero el día que puedas sería un gusto tenerte aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por favor, un gusto y gracias a vos por haber estado hoy con nosotros.
De nada, hasta luego.
Gracias.
Bueno, excelente la nota, la verdad. Hemos terminado este programa con un economista de lujo, diríamos, ¿no es cierto, Jorge?
Es decir, bueno, yo lo conozco a Fausto desde el 2018, que
un lujo.
Había comenzado a impulsar reuniones públicas. Y nos reuníamos ¿a dónde? Nos reuníamos en la plaza. Nos reuníamos en plazas públicas.
Como en la época griega, ¿te acordás?
Tal cual.
De Sócrates.
Tal cual.
Qué bueno.
Nos comenzamos a reunir también en la plaza de los dos congresos.
Mirá.
Y en el lugar siempre no faltaba Lacha Lázari, era uno de los que siempre estaba presente.
Sí.
También estaba Fausto. Había muchos economistas y muchos liberales que se empezaban a movilizar y se empezó a tomar cuerpo lo que es hoy el Partido Libertario, ¿no?
Sí.
El Partido Libertario que bueno, costó mucho ir armándolo por distintas localidades, pero hoy todavía no está finalizado la constitución del Partido Libertario, y bueno, nos gustaría realmente tener aquí a gente del pensamiento que tiene Fausto y a Lázari también nos gustaría mucho tenerlo.
Y bueno,
vamos a ver si en un próximo programa podemos tener a Lacha Lázari con nosotros, porque son grandes referentes del liberalismo.
Sí. De la opinión pública.
De la opinión
nada,
pública.
Claro, están en todos los medios, ¿no?
Tal cual. Y bueno, quería aprovechar este momento
solemne, diría.
Sí, que tenemos un minuto de micrófono para enviarle un cálido saludo a un socio y amigo.
Mi amigo.
Jorgito Presta, un fuerte abrazo desde acá.
Bien,
y vale. A Valeria, a su novia, a su princesa, Valeria.
Bárbaro.
Y bueno, una familia hermosa, su mamá Trudy, que la quiero mucho, que le mando un cariño especial, y a Graciela, la hermana de Jorge. Bárbaro. Así que toda la familia Presta, de corazón. Un saludo, un cálido saludo desde aquí.
De Proyecto 15, que es un programa que trae suerte, Jorgito, así que seguramente le va a traer suerte.
Dios quiera.
También le queremos mandar un saludo a todos nuestros oyentes que nos soportan también, que nos bancan, las dos cosas, durante dos horas. Lo que sí tratamos de decirle toda la verdad sobre la verdadera historia de lo que está pasando en el país. Nunca vamos a ser cómplice ni meter bajo la alfombra cosas que no son. Las cosas se tienen que decir para que el pueblo sepa dónde está parado y quién nos gobierna. Por eso nosotros decimos que este programa está hecho para todos los argentinos de bien que quieran escuchar una voz, y una voz que no les mienta, una voz que realmente no se compra ni se vende, es la voz simplemente de ustedes también. Así que bueno, gracias Andrés por estar siempre.
Muchas
querido
gracias,
amigo
Jorge,
hombre de moto.
Ahí sí, estamos, los hay siempre, siempre con el respeto, el cariño.
La verdad que te valoro mucho por tu actividad de motoquera de muchos años. Le mandamos saludo a todos los motoqueros,
a todo
del
el
país.
Ambiente del motociclismo, a todas las tribus, que me los cruzo a veces en la ruta, a veces saludo a algunos y a otros no, por alguna cuestión de agarrar bien el manubrio y no quedarse en un pozo. Le quería mandar un saludo a mi familia.
Eso,
a mi familia,
a mamá.
A mis viejos, a mi hermano, a la gente que me está aguantando con el nuevo proyecto de vehículo urbano, que en cualquier momento me van a echar de mi propio proyecto.
Brevemente contá que... se va a llamar Mamut.
Sí, el nuevo
que se
producto,
trata de un
mamut,
elefante. Es porque es un vehículo de carga, pero sí, va a revolucionar.
De dos ruedas.
Está revolucionando a Europa. ¿Eh? Sí. Así que bueno, nos pusieron la música.
Sí.
Muchas gracias, buenas
noches. Gracias. Esto es todo. Gracias, Ricardo.
Hasta el martes
próximo. Técnica. Gracias, Jorgito Lago. Gracias, Andrés. Le mandamos un saludo a todos nuestros oyentes. Y será hasta el próximo martes. Y esto es Proyecto 15. Gracias por todo.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? ¿Nos puede suceder?